Éxodo 27, dice el pasaje de la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El título del estudio de hoy es La reverencia al nombre del Dios Santo. La reverencia al nombre del Dios Santo. Después de establecer quién debe ser adorado en el primer mandamiento, quién debe ser adorado y cómo debe ser adorado, ese es el segundo mandamiento. Ahora Dios nos enseña cómo debemos tratar su nombre. ¿Cómo debemos tratar su nombre? Este mandamiento regula nuestra actitud hacia todo aquello por lo cual Dios se ha dado a conocer: su nombre, su carácter, su palabra, sus promesas, sus obras y su evangelio. Este mandamiento no trata solamente de evitar expresiones blasfemas. Trata de reconocer la majestad de Dios y darle el honor que merece. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. ¿Por qué se da esta narrativa? Porque precisamente Moisés le estaba diciendo: ¿cuál es tu nombre? Cuando Dios aparece en la zarza que no se quema, en este arbusto que no se está quemando, Moisés se acerca. Y lo sorprendente para Moisés era precisamente que, a pesar de que el arbusto ardía, no se estaba quemando, no se quemaba. Y la voz de Dios hablando desde la zarza. Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Cuando Dios habla con él, ¿cuál es tu nombre? Porque Dios, recordemos, estaba enviando a Moisés a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Dios le estaba mandando a Moisés a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto porque estaban esclavos en Egipto. Entonces Moisés le dice: me van a preguntar por tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y el versículo 14 que acabamos de leer: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. ¿Quién te habló? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy me envió a vosotros. Es importante esto porque este mandamiento, este tercer mandamiento de la ley moral, del decálogo, nos habla acerca precisamente de la honra al santo nombre de nuestro Dios. Dios se ha revelado por medio de su nombre. Yo soy el que soy no habla de un Dios fijo, habla de un Dios que está precisamente por sobre el espacio y el tiempo. Yo soy el que soy, yo soy el que existe. Dios se revela como el ser eterno que es, sin principio ni fin, autosuficiente, que no necesita de nadie, no necesita de nadie, es autosuficiente y también es inmutable, no es voluble como nosotros, no cambia como nosotros. Dios estableció un plan de redención en la eternidad y ese plan no se cambia. Dios estableció su soberanía desde el inicio y cómo se iba a ejecutar providencialmente su plan de salvación, y eso es inmutable, eso no cambia. El nombre de nuestro Dios contiene esa revelación. Generalmente los nombres de los ídolos hacían referencia a algo que representaban para el hombre, los ídolos. Si se trata, por ejemplo, de la estatua de Acera, estaba relacionada con la fertilidad. Si se trata de Baal, estaba relacionado con la bendición de las lluvias. Y así, siempre. Y si tal vez ustedes han escuchado la cantidad de dioses griegos y romanos que ha habido, cada dios falso de estos asumía una característica muy humana. Bueno, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios está por encima de todo eso. Yo soy el que soy. Dios se revela como el ser que es eterno, autosuficiente e inmutable. El Salmo 27 dice lo siguiente, busquemos. Dice ahí el escritor del Salmo, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahí podemos ver, el creyente confía en el nombre del Señor. ¿En qué sentido? Su nombre revela su eternidad, Dios eterno. Su nombre revela su autosuficiencia, su autoexistencia, existe por sí mismo. Su nombre revela que es un Dios inmutable. Por eso, mientras las personas que desconocen de Dios se desesperan y gritan ante las diversas situaciones de la vida, el creyente confía en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo soy el que soy. O cuando nuestro Señor Jesucristo hizo referencia también, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nuestro Señor también tomó ese mismo nombre, ¿por qué? Porque Él era el Dios hecho hombre. No es una cuestión teórica, esto es importantísimo. Cuando nosotros nos acercamos y conocemos profundamente el nombre de nuestro Dios, nuestra vida debe cambiar, porque estamos precisamente asidos, afirmados, agarrados fuertemente del Dios Todopoderoso, inmutable, majestuoso, del Dios grande, del Dios eterno. Y su nombre es su característica. El día de hoy los nombres nuestros a veces no significan mucho, ¿no? Bueno, en la antigüedad los nombres significaban algo. Los nombres indicaban algo. Si nosotros hemos observado atentamente desde el Antiguo Testamento, cada nombre tiene un significado especial. Por ejemplo, Judá. ¿Qué es Judá? Alabanza. Cada nombre tiene un significado especial. Josué, Jehová salva. Y así. El pueblo de Dios encuentra seguridad en quién es Dios. Y su nombre refleja eso, su nombre. Y esto es muy importante, porque en la medida que entendemos esto, nos vamos a acercar a nuestro Dios de una manera diferente. Y la honra que le debemos, que está obviamente mostrada en su grandioso nombre. Juan 17:6, dice ahí el escritor de Juan, busquemos, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 17 es la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Y Él les dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor? Recordemos cuando Felipe le preguntaba, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestro Señor, como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, mostró precisamente todo lo que de Dios no conocemos. Eso es muy importante, porque tomen en cuenta que Dios no puede ser visto de su creación. Dios no lo podemos ver sino a través precisamente de la revelación de su Hijo. Entonces, en todo el tiempo que el Señor estuvo con sus discípulos, Él pudo decir con esto, con claridad, yo he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tu eternidad, he manifestado tu gloria, tu majestad, tu poder. Él dio a conocer esto ¿a quiénes? A los suyos. Y nosotros hemos venido por la palabra de la enseñanza de estos apóstoles. Cristo dio a conocer al Padre. El nombre de Dios representa entonces su persona y su carácter. No puede ser tratado entonces como algo común. ¿Entendemos eso? No puede ser tratado como algo común. El nombre de nuestro Dios se ha revelado. Se ha revelado por medio de las Escrituras, se ha revelado por medio de la persona de Jesucristo. Él ha revelado su nombre, el nombre de nuestro Dios es santo. Dice el Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9 dice ahí, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible. Ese aspecto de reverencia, de temor. Levítico 22:32. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová. Dice, no profanéis mi santo nombre. ¿Cómo se profanaba el santo nombre? Ignorando la voluntad de Dios, ignorando sus mandamientos, ignorando los mandatos que él había dado a su pueblo. Esto no se trata de decir, no jures por el nombre de Dios. No, eso es un aspecto muy pequeño de todo lo que implica el tercer mandamiento. Cuando el creyente no obedece a los mandamientos de Dios, cuando el creyente hace su voluntad, cuando el creyente busca hacer lo que mejor le conviene y no se somete a la palabra de Dios, está profanando su nombre. Dios es eterno, Dios es omnisciente, con todos sus atributos. Si yo estoy haciendo algo desagradable a los ojos de Dios y lo estoy haciendo sin pensar que nadie me está viendo, Dios me está viendo. Y estoy profanando su nombre. Estoy profanando su nombre, que implica eternidad, que implica poder, que implica todo conocimiento. Tienes que pensar en eso. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. La santidad de Dios exige reverencia. Reverencia. ¿Quieres acercarte y conocer el santísimo y sublime nombre del Señor? Debes de hacerlo en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie contemplará a nuestro Dios. No podemos hablar de Dios de cualquier manera, de cualquier manera, porque Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Entonces nos acercamos en reverencia a nuestro Dios. El día de hoy estamos aquí reunidos, bueno, más a las 11 que empieza el culto de adoración de la mañana, nos reunimos para la adoración pública, porque nuestro Dios nos ha mandado congregarnos. No es una idea nuestra, es nuestro Dios. Él nos dice lo que tenemos que hacer, cómo nos acercamos a Él para adorarle, y si nos acercamos para adorarle, entonces nuestro Dios exige santidad, reverencia, y su nombre muestra eso. Yo soy, dice, yo soy el alto y sublime, y cuyo nombre es el santo. Él mismo dice, mi nombre es santo. Dios también define la gloria de su nombre. Ezequiel, busquemos, profeta Ezequiel 36, versículo 22 en adelante. Ezequiel 36, 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, dice. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Miren cómo nuestro Dios presenta, ¿no? Él presenta su glorioso nombre, su santísimo nombre. ¿Y qué hace el pueblo? Profana. ¿Cómo lo profana? Entre las naciones. ¿De qué sentido? Andando como las naciones de este mundo. Recuerden que el concepto de la iglesia es los sacados fuera. Eclesia viene significa aquellos que Dios toma y los aparta para sí. Pero si el Señor nos aparta, ¿cómo es posible que nosotros todavía estemos todavía involucrados con la manera de vivir del mundo? Eso no puede ser, porque profanamos su santo nombre. Es lo que el Señor está diciendo aquí en el profeta Ezequiel. Profanasteis, se profanaron en medio de las naciones a donde habéis llegado. Pero el que dice, yo santificaré mi grande nombre, yo lo haré. A veces Dios tiene que hacer obrar de esa manera para que podamos entender lo grande que es nuestro Dios y que debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Malaquías 1:6 es otra palabra profética también. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 1:6 dice ahí: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este diálogo que nos expone aquí el profeta Malaquías nos muestra precisamente cómo el pueblo, y especialmente los sacerdotes, quienes tenían que reverenciar su gran nombre y dar a conocer su glorioso nombre, lo menospreciaron. La pregunta dice, los sacerdotes, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Claro, habría que leer el contexto, ¿no? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis ustedes, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando ofreces el animal ciego en el sacrificio? ¿Eso no es malo? Asimismo, cuando ofreces el animal cojo o el enfermo, ¿eso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe o a tu rey, a ver si se agradará de eso. Esa es la hipocresía del corazón. A Dios le damos lo menos. Pero eso sí, a las relaciones que tenemos en el mundo, por el compromiso social y todas las cosas a veces que hay, ahí sí queremos siempre lucirnos. Eso es algo que a veces se da en medio del pueblo de Dios, porque no ha entendido el nombre glorioso del Señor. Lo que Él requiere, la honra, la gloria, todo nuestro ser, no una parte. No solamente damos nomás obediencia parcial, la mitad de obediencia. Lo otro no doy porque tengo asuntos que hacer. Estoy ocupado, estoy haciendo esto, así que solamente una parte para tranquilizar a quién. Tu conciencia, porque nuestro Dios, Él no es un Dios de parcialidades. O le das todo o no se lo das. Lo mismo que dijo el profeta Elías ahí en el Monte Carmelo, ¿hasta cuándo claudicás en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a Dios. Y si Baal es su Dios, sigan a Baal. Pero no pueden estar ustedes ofreciendo una obediencia parcial a Dios. Él requiere toda nuestra adoración. Y el pueblo había caído en esto, ¿no? En ofrecer sacrificios inmundos a Jehová. El peor animal, el peor cordero, es como decir, para sacarme a Dios del compromiso. Romanos 2:24, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto es importante porque cuando el pueblo de Dios debe llevar en alto su glorioso nombre, resulta que es el mismo pueblo que dice ser cristiano quien con su comportamiento avergüenza el nombre del Dios, del Señor. Dios toma seriamente el honor de su nombre. Lo que el hombre considera insignificante, Dios lo considera asunto de su gloria. Mira. Bien, hemos visto, ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? ¿Qué revela este mandamiento? Su nombre es glorioso. Su nombre muestra su eternidad, su autosuficiencia, su poder, su majestad, su inmutabilidad. Entonces, si yo conozco el nombre del Señor, yo andaré en sus caminos. No lo profanaré viviendo fuera de su voluntad. El segundo punto que vamos a ver. Número 2, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón del hombre? El hombre natural desprecia la gloria de Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus necios razonamientos, y Dios, ¿qué hizo? Oscureció su corazón. Y el hombre con el corazón oscuro, entenebrecido, se entrega a cosas inmundas, perversas, que deshonran el hecho de que fue creado a imagen de Dios. Romanos habla de eso y nos muestra una lista de pecados. ¿Y cómo empezó todo? Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios se merece. El Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Qué nos dicen estas escrituras que hemos leído? Que naturalmente el hombre desprecia la gloria de Dios, la rechaza. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, desprecia la gloria de Dios. Debe estar claro eso de que es un hombre natural y que es un hombre que ha nacido de nuevo. El hombre natural rechaza a Dios, no quiere saber de Dios. Está en su naturaleza caída. Está en su naturaleza caída. El pecado fundamental entonces consiste en no dar a Dios el honor que merece. Toda irreverencia verbal nace primero de el corazón. Cuando tú ves a las personas que se burlan del nombre de Dios, que se burlan de Dios, que rechazan a Dios y lo expresan con su boca, ¿dónde nació eso? Aquí en el corazón. Aquí nació, en el corazón. Rechazo de las cosas de Dios. El hombre usa el nombre de Dios para sus propios intereses, para sus propios fines. El profeta Jeremías dice en el capítulo 23, versículo 25, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre y diciendo, soñé. Eso se parece mucho a lo que encontramos el día de hoy. Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, así habla el Espíritu, y no ha dicho nada el Espíritu de Dios, nada. Lo mismo pasaba aquí. Así dice el Señor, y muchos de estos profetas profetizaban mentira. Eso es usar el nombre de Dios para sus propios intereses. El día de hoy muchas iglesias donde Dios habla y Dios dice y Dios no ha dicho nada. Va en contra de su palabra, va en contra de sus enseñanzas. Pero la gente que quiere escuchar lo que le endulza sus oídos, ahí está, escuchando falsos profetas, falsos maestros. En Mateo 7:21-22, recordemos precisamente las palabras de esa profecía que se cumplirá más adelante. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios, hicimos milagros, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. En tu nombre. Y el Señor, ¿qué va a decir? Yo no los conozco. Apártense de mí, ustedes que hacen maldad. Hacen la maldad, obran la maldad, planifican la maldad. El apóstol Pedro también en su segunda carta habla bastante de estos falsos maestros que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Engañadores, manipulan usando el nombre de Dios, usando su palabra. El nombre de Dios es usado para promover falsas doctrinas, ambiciones personales o engaños religiosos. ¿Cuál es la posición que vas a tener tú ante todo eso? Tomar el nombre de Dios para respaldar algo que Él no ha dicho es una grave profanación. El hombre usa el nombre de Dios para sus propios intereses. El hombre también profana el nombre de Dios mediante profecías vacías. Isaías dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. De labios me honra, dice. Su corazón está lejos de mí. Las mismas palabras que también el Señor expuso en base a esta profecía. O el apóstol Pablo que dice a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Busque ahí Tito 1:16. Tito 1, capítulo 16, perdón, capítulo 1, versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Parecen que conocen a Dios, nombran a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con su vida piadosa. No hay una vida piadosa, hay una falsa piedad, porque no va de acuerdo a la voluntad del Señor. La hipocresía religiosa también quebranta este mandamiento. El hombre profana el nombre de Dios mediante juramentos falsos. Vamos un poquito rápido, se nos va el tiempo. Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. O como dice Santiago en su carta, sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. Dios demanda veracidad en nuestras palabras. Ser veraces, cumplir las cosas con las cuales nosotros nos hemos acercado a nuestro Dios. Aquí, cuando venimos a la iglesia, muchos de nosotros hacemos muchas veces un pacto de membresía, un acuerdo de membresía. Bueno, ¿qué tanto somos fieles a ese acuerdo? Debemos considerar todas esas palabras. Que sea nuestro sí, sí. Que sea nuestro sí, sí. Nuestro no, no. Pero no algo intermedio. Veamos ahora cómo Cristo cumple este mandamiento. ¿Por qué es importante? Porque nuestro Señor, recuerden, es nuestro estándar de perfección. Varón perfecto, dice Efesios 4. Varón perfecto. Y miramos a Cristo. Al mirar a Cristo, sabemos cómo nuestro Señor cumplió este mandamiento. Tercer mandamiento. ¿Cómo lo cumplió? Cristo honró perfectamente el nombre de su Padre Celestial. Recordemos esas palabras en el Evangelio de Juan. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. ¿Cuántas veces lo dijo? Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O como lo dijo en otra ocasión, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He mostrado a los hombres tu glorioso nombre. Te he dado gloria. Así nuestro Señor honró perfectamente el nombre de su Padre. ¿Sí te das cuenta cómo lo honró? ¿En qué sentido cómo lo honró? Haciendo su voluntad. ¿De qué sirve que tú no hagas la voluntad de Dios o hagas la voluntad medias y digas, yo te honro, Señor? ¿Tú crees que el Señor escucha esa honra? No, porque hay pecados que los cuales no has puesto delante de Dios. Hay pecados que tienes. Solamente Dios los conoce. Puede ser, qué sé yo, pereza, inmoralidad, malos pensamientos, odio en el corazón, resentimiento, cosas que a veces los cristianos viven con años, años viven de esa manera. Entonces, ¿cómo puedes tomar las palabras, el ejemplo de nuestro Señor? Yo hago, Señor, tu voluntad. Hago lo que te agrada. ¿Cómo puedes tomar las palabras del Salvador como un estándar de, o una guía, o un patrón de honra del tercer mandamiento, si no has entregado tu corazón completamente al Señor? Cristo jamás trató el nombre de Dios con ligereza. Donde Adán y nosotros fallamos, Cristo obedeció perfectamente. Por eso siempre es nuestra norma, nuestro Señor. Lo que Él hizo, no solo lo que Él dijo, sino lo que Él hizo es para nosotros una norma de conducta, lo que Él hizo. Entonces, Cristo honró perfectamente el nombre de su Padre. Cristo manifestó el nombre de Dios. Eso es diferente. Una cosa es honrarlo viviendo bajo su voluntad, y otra cosa es manifestando el nombre de su Padre Celestial. En Juan 1:18 dice, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer a su Padre. Bueno, ¿y cómo lo dio a conocer? En el momento en que el Señor fue bautizado, ¿cómo empezó su ministerio? ¿Qué hizo? Comenzó a recorrer. Comenzó a recorrer toda la tierra de Él, donde Él estuvo, Judea, Galilea. ¿Y qué decía Él? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a proclamar su evangelio. Él manifestó el nombre de Dios. Él le dio a conocer a sus discípulos. ¿Qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la revelación perfecta de Dios. De esa manera, Él dio a conocer su nombre. Cristo también llevó la culpa de quienes profanaron el nombre de Dios. Y eso es para nosotros muy, nos debe dar mucha tranquilidad y paz, porque tal vez nosotros por nuestro comportamiento muchas veces hemos deshonrado el nombre de nuestro Dios. Si entiendes esto, espero que lo entiendas, ¿no? Es como un hijo con su padre, ¿no? Un hijo que no hace lo que su padre tal vez hizo en su vida, su comportamiento, su carácter, y el hijo viene y vive completamente en pecados, vive en libertinaje, hace lo que le da la gana. Uno dice, wow, ¿cómo puede ser si el padre era un hombre tan noble, el hijo, ¿qué viene a hacer? Viene a poner el nombre del padre, a ponerlo por el suelo, por tierra. Deshonra. Y eso es lo que vemos también el día de hoy nosotros, ¿no? Hijos que deshonran a sus padres, avergüenzan a sus padres. Pero nuestro Señor no fue así. Nuestro Señor honró a su Padre Celestial. Y hizo algo más, ¿no? Llevó la culpa de quienes profanaron su nombre. Jehová cargó en nuestro Señor el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O como lo dice Pedro, que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que toda blasfemia, hipocresía, irreverencia encuentra perdón únicamente en Cristo. Miren, en Cristo. Si tú te acercas a Cristo y caminas en su voluntad, tú vas a tener esa seguridad de que toda la vida que viviste sin Cristo, en irreverencia al nombre de Dios, el Señor, por su sangre preciosa, te ha perdonado. Él hizo eso. Eso es importante para nosotros. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Cristo entonces llevó la culpa de quienes profanaron el nombre de Dios y también santifica a su pueblo. Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como Cristo amó la iglesia, dice Efesios, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Así que podemos decir que el mismo Cristo que perdona también transforma, santifica. Eso es lo que nuestro Señor hace. Esto hace con los mandamientos, y ahora que estamos hablando del tercer mandamiento, precisamente. Está claro eso, ¿no? Es decir, ¿cuán irreverentes pudimos haber sido antes? Bueno, en Cristo nuestro Señor nos ha lavado, nos ha perdonado. Si hemos deshonrado a Dios de esta manera, si fuimos blasfemos, el Señor nos ha perdonado. Y no solo eso, sino que nos santifica por medio de su palabra. Finalmente, ¿cómo se vive hoy la santificación? Ya tenemos la imagen de Cristo, nuestro Señor, que nos muestra cómo caminamos nosotros en ese tercer mandamiento. Nos muestra cómo se vive hoy la santificación. Bueno, número uno, honrando el nombre de Dios con nuestros labios. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea para la mutua edificación. ¿Ah? Así honramos el nombre de nuestro Dios. No decir que soy hermanito porque pertenezco a alguna denominación específica. No soy hermanito, ¿por qué? Porque de mi boca no salen palabras ofensivas. De mi boca no salen palabras divisivas. De una misma fuente no puedes vertir agua pura y agua inmunda. Tú no te puedes tomar una botella de agua si yo le pongo un poquito de agua de alcantarilla o agua de excusado. No te la tomarías, ¿no? Así, de la misma forma, entonces, ¿cómo vivimos la santificación con respecto a este mandamiento? ¿Cómo? Honrando el nombre de Dios con nuestros labios. Y lo que hablamos en nuestros labios es porque sale de nuestro corazón. El apóstol dice a los colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia. Mira eso, con gracia. ¿Cómo hablas a tus hermanos? ¿Cómo hablas a tu cónyuge? ¿Cómo hablas a tus hijos? ¿Lo haces con gracia? ¿Le hablas de Dios? ¿Les muestras la gracia de Dios? Sí, corrige su pecado, está bien. Pero después de la corrección, después de la vara, viene la palabra de sabiduría. No hagas eso, hijo, porque Dios aborrece ese pecado. Mira, esto dice la palabra. Aquí dice, ¿no? Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Los chismosos no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en que hablamos. Honramos el nombre de nuestro Dios con nuestros labios, pero honramos también el nombre de nuestro Dios cuando nos acercamos a Él también en adoración. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso nos acercamos con reverencia y temor ante Él. Tú adoras al Señor, bueno, esa adoración debe reflejar la santidad de aquel a quien tú adoras. Te acercas a Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir en tu adoración privada? Recuerda la enseñanza de nuestro Señor. Habla a tu Padre en lo secreto de tu habitación. Cierra la puerta para que nadie te estorbe. Ahí en lo secreto, habla a tu Padre celestial. Vas a abrir tu boca, vas a honrar a Dios, vas a adorarlo. ¿Qué vas a decirle? ¿Qué vas a hacer? Si a veces cuando queremos hablar a Dios nos acordamos de los pecados que hay detrás de nosotros. Tenemos rabo de paja todavía algunos. Es decir, todavía estamos siendo de alguna manera dominados por algunos pecados. No, eso estorbaría nuestro hablar con Dios. Por eso es que no sientes acercarte a hablar con el Señor en la intimidad, porque Dios te conoce, Dios sabe. Dios sabe tus tropiezos, Dios sabe lo que estás haciendo, Dios conoce tu corazón. Y evitas. Entonces, no estás honrando a Dios así. Pero si quieres vivir la santidad en cuanto al nombre de nuestro Dios, búscalo ahí, en la adoración, en la intimidad. Honras el nombre de Dios mediante una vida coherente, una vida de acuerdo a su voluntad. Ya hablamos de esto, ¿no? Precisamente que nos comportemos como es digno del Evangelio. O como lo dice Pedro, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen de Dios. Generalmente los familiares son los que conocen bien al creyente, ¿no? Las personas que están más cercanas saben lo que habla, lo que dice, lo que piensa, cómo se comporta. Aquí en la iglesia puede aparentar una cara completamente diferente, pero eso no es vivir en la santidad que el Señor demanda. Honramos el nombre de Dios también finalmente proclamando el Evangelio. Si te avergüenzas de el Evangelio, entonces ¿cómo puedes honrar el nombre de nuestro Dios? El que se avergüenza de mí, mis palabras, ¿qué va a hacer el Padre Celestial? El Padre Celestial se avergonzará en el día del juicio. Que hoy no quieres que te conozcan como cristiano, como hermanito, como aquel que lleva la verdad, aquel que va a exponer el pecado de las personas. Te llama tu grupo de amistades antiguas y tú vas y les hablas de su pecado y que se aparten de su pecado. ¿Qué esperas? ¿Que te aplaudan? ¿Te van a rechazar? Pero si tú callas, ¿cómo puedes entonces honrar el nombre del Señor al proclamar su evangelio? Podemos decir entonces, número uno, Dios ha revelado su nombre para que le conozcamos y le honremos. Dios ha revelado su nombre para que le conozcamos y le honremos. Pero el pecado del hombre se manifiesta en toda forma de irreverencia, hipocresía y profanación del nombre de Dios. En el hombre natural es así. En el hombre regenerado comenzará a escuchar cómo Dios quiere que te acerques a Él y cómo honra su nombre. Jesucristo glorificó perfectamente el nombre del Padre. Él lo hizo y es nuestro estándar, nuestro patrón, nuestra guía para comportarnos. Más que eso realmente. Toda su vida es para nosotros un modelo de imitación. Él es nuestro Señor, nuestro gran Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo llevó la culpa de quienes deshonraron el nombre de Dios. Si en algún momento blasfemaste del Señor, bueno, ahora te has acercado a Cristo, quien con su sangre ha limpiado todos tus pecados. Y los creyentes son llamados a santificar el nombre de Dios en sus palabras, en su conducta, en sus hechos, en su adoración, pero también en su proclamación. Cuando hablas a otros de Cristo, ¿qué les dices? ¿Qué les dices del nombre del Dios Todopoderoso?